Romeo y Julieta, que son súper enamorados, que se han enfrentado a todo el mundo para estar juntos, y que llega un momento que Romeo dice, pues ahora me voy a las Bahamas porque voy a emprender un nuevo viaje, pero no te preocupes que vendré a buscarte. Y no viene nunca, y cuando viene dice, no, quieta, porque la niña está mala, ¿sabes? Tú quédate, o sea,
te voy a comprar
ese ni es Romeo,
casa.
Ni esa es Julieta. Te voy a comprar una casa nueva por aquello de decir...
Shakespeare y Agnes no son así. ¿Tú has percibido una historia de amor previa a lo que pasan y sufren con esa intensidad? Yo no. Sí,
él es solitario e inconformista. No, sí. Y ella es terriblemente
eran
generosa.
Familias que confrontaban socialmente en la época y que ellos al final acaban consiguiendo que se reúnan. Esto está conseguido. Pero luego a partir de ahí hay una serie de tomas de decisiones que dices, o sea, esto es mentira de toda falsedad. O sea, aquí me están metiendo con calzador lo que no... A ver, que lo que me quiere contar, que yo lo interpreto así, lo que me quiere contar es que él cambia el amor de Agnes por el amor a la literatura, al teatro, a la escritura. Vale, pero me lo has contado muy mal. Cuéntame lo real.
A mí no me
parece
que lo
haya contado mal. Tráeme a la familia, aunque luego Agnes no se encuentra cómoda y se vuelva propio. Ya es una decisión de Agnes, no de él. O sea, hay cosas que están como mal hiladas, mal estructuradas y mal contadas.
A ver, ¿creíais que estaban enamorados? Agnes
pero
y,
muy enamorados.
¿Y Shakespeare?
Pero muy enamorados.
Yo he percibido que Shakespeare se enamora repentinamente y de forma pasional. Y Agnes se enamora de verdad. Y empieza a pasar el tiempo, y a ver, al final también el morbo en una relación de lo prohibido, como parece sí. Que es dificultoso y demás, lo consiguen y Shakespeare se deja querer. Y al final el peso de la familia es Agnes, ella es quien trata de sostener esa relación, quien además le empuja, porque es ella la que le empuja a que él se vaya y persiga sus sueños y trate de luchar por lo que él quiere conseguir, y ella se traga todo su dolor y su sufrir hacia adentro, y es la que tira de la familia y de sus hijos.
Pero a mí tampoco me pareció que Agnes estuviera muy enamorada. O sea, yo creo que ambos pudieron sentir una atracción física, pero yo creo que Agnes también se aprovechó de la situación para intentar hacerse ella un poco más dueña de su vida.
Para en el contexto de
que
no,
sabía que su madrastra la podía casar con quien a ella se le antojara, porque como mujer en esa época no tenía derecho a opinar absolutamente nada de su vida. Entonces la única decisión que pudo tomar era, pues, de quién quedarse embarazada en ese momento y armar todo ese alboroto.
¿A ti no te parece
la manera de hacerse un poco dueña de su futuro? Y el no irse, a lo mejor era su manera de no anclarse tanto a una relación a la que a lo mejor no le veía tanto futuro,
no,
ni se sentía tan
bueno, enamorado. Puede ser una forma de verlo y es curiosa. Yo estoy de acuerdo con todo hasta que dices que ella quizá era una manera de, bueno, le dejo que se vaya y así me relajo y vivo. No, a
yo
mí me parece que
eso.
ella amó profundamente y de forma muy generosa, porque yo sí que le he visto en la historia gestos de mucha generosidad que solo tienes cuando de verdad quieres a alguien incondicionalmente.
A mí me dio la sensación de que había un cariño y sobre todo, pues yo qué sé, había cierta preocupación a qué estaría haciendo él en Londres.
Hombre, sí, también,
que,
claro.
Y eso al final no te pasa dolor, con alguien que te da también. Igual, estoy de acuerdo. Pero no creo que ella se enamorara tan repentinamente y tan locamente como para decidir luchar contra viento y marea por esa relación.
No, en eso sí estoy de acuerdo.
Pudo ser un amor que se acabó consolidando más que un amor que estalló en llamas al principio.
Pero ¿por qué tenéis tantas dudas? Si lo hubiera contado bien lo sabríamos.
Pero es que no,
pero
se
no estaríamos
sabe,
discutiendo
pero
sobre ello.
Pero como que
final,
no se sabe.
Pero Damián,
si te lo estás inventando,
que la vida
pues,
no es blanco, negro, es gris.
No. Pero que ya dice ella al final, todo es inventado porque datos hay muy pocos y muy fugaces.
Sí. Claro.
Pues invéntatelo bien.
Pues no, señor, por eso a mí me ha gustado tanto, porque me invita a que yo cierre.
Pero
y
vamos
yo,
a ver.
Y yo saque
Joana
conclusiones.
Joana Shakespeare.
No me gusta.
¿Cuándo empieza a escribir Shakespeare en esta novela? Cuando se va a Londres y ya vendió los guantes.
Sí.
Y dices, coño, y un genio de esto no había probado nunca a escribir nada.
Es que era preceptor de la...
Jolín, ya escribía poesía en su casa con el tintero y todo, que sí, luego ella llegó a leer ahí algo,
pero,
ya no recuerdo bien.
¿Cuántas veces ha estado escribiendo? O sea, un tipo que es un genio en la escritura...
Pero a ver si tú te crees que Shakespeare,
o sea,
podría haber llamado a Planeta, haberle mandado
vamos
un email
a ver,
con
que
todos
llegó
sus
a
trabajos...
Londres y se le...
Mira, a ver, pero tú no estás viendo la época.
Llega a Londres y se le enciende una bombilla y es un super escritor genial.
No, perdona.
Pero nunca ha escrito nada más que cuatro cositas.
Pero que no es un super escritor cuando llega a Londres. Es verdad que pasa miseria,
sí,
que entra ahí en corrales de comedia,
sí.
Que ahí sí que sientes la mugre.
Pero es verdad,
o sea,
que
vamos,
no, es verdad que a eso no le...
Sí,
a
hombre.
Él, a ver, pero es verdad que la autora no... argumenta un crecimiento de él como
escritor. Ni una
escritor,
genialidad.
Es que él,
no,
es verdad, es que él
no es el protagonista de la historia.
Claro, es que yo creo que Shakespeare no fue un genio en vida. Es que creo que se le empezó a reconocer más su trabajo cuando ya no estaba.
Así como Van Gogh, pero en todo caso.
Pues ya está.
Pero ya está.
O sea, y es más, creo que...
Pero la genialidad la
creo
tiene,
que
¿no?
al final de, hacia el final de la novela es donde ya deja ver que él de verdad empieza a triunfar y a tener éxito, pero un éxito pequeño, deja. En un corral allí que se llena de gente y ya se empieza a hablar de él en las calles, pues como sería en aquella época, Damián, que entonces no había internet ni redes sociales. ¡Oye, actúa! Sí. ¡Shakespeare! No, pero, claro.
En la época...
Y a los bufones, claro, lo metan a ver.
Y todo ese no éxito del que tú hablas le permite comprar un casoplón en el pueblo, pero que podrían haberlo comprado en Stanford o en Stanbridge, o sea...
¿Queréis que os
donde
lea?
Hubiera querido, porque tenía una de pasta el tío.
No, yo te lo voy a contar. ¿Queréis que, ¿queréis que os diga, que os cuente alguna curiosidad sobre Shakespeare?
Sí, cuéntanos.
Igual la podéis encajar en la novela.
A mí no me ha llamado la atención como para saber nada más de Shakespeare.
¿No quieres que te las cuente?
No, sí, pero que digo, personalmente...
Claro.
Venga,
tú eres más generosa, María.
Hoy tenemos un poquitín más, pero tampoco mucho.
Venga, va. Se cree que nació y murió el mismo día, un 23 de abril.
Cosa aunque, que está comprobada que sí, es falso.
Aunque de diferentes años. Esta coincidencia ha dado lugar a numerosas teorías y leyendas. Claro, es que no se sabe. A diferencia de otros autores de su época, no existen muchos documentos personales. La mayoría de lo que sabemos proviene de registros públicos y referencias en sus obras. Además de escribir obras de teatro, Shakespeare también era actor y se cree que interpretó algunos de sus propios personajes. A pesar de sus orígenes humildes, logró acumular una considerable fortuna y adquirir propiedades. Shakespeare es reconocido, que esto me ha parecido súper curioso, por haber acuñado alrededor de 1.700 palabras nuevas en inglés.
¡Anda!
Como, por ejemplo, bedroom, dormitorio.
Dormitorio.
Radiance, resplandor. Pues 1.700. Curioso, ¿no?
Pues sí, cuánto
menos. No sé si será o no, pero hombre...
Es una genialidad para la época, sí, pero...
Total.
Pero que al final...
Vaya, que si tuvieras nacido en esa época habrías inventado muchas más.
No,
hombre,
si hubiera
no tengo dudas.
No estaría aquí, no estaría aquí seguro.
Existe una leyenda que afirma que recitar cualquier línea de Macbeth es en un teatro trae mala suerte. Y se dice que esta maldición se originó debido al uso de hechizos reales en la obra. Tú sabrás si te lo crees.
Pues...
Realismo mágico.
Claro.
Sí, sí.
Shakespeare solo firmó su nombre 6 veces en su vida y ninguna de esas firmas se parece a la otra. Que de ahí también ha habido muchas teorías de obras que si no son suyas, que si sí, claro. Su única nieta murió sin hijos, por lo que no existe descendencia directa conocida. Y aunque vivieron en diferentes países y hablaban idiomas distintos, Shakespeare y Cervantes son considerados dos de los escritores más importantes de la literatura universal. Y coincidieron en tiempo y se cree que sus obras tuvieron influencia mutua.
¿Habrá que leer a Cervantes algo...?
No, lo que pasa es que, a ver, los británicos son muy británicos, es decir...
A los
británicos
muy...
le ha encantado, porque conocen la vida de Shakespeare, porque han vivido un poco pues todo ese entorno del que se habla en la
¿a quién le ha
en
encantado,
novela.
Dices?
A los británicos.
Y el pero diario El País también, y la asociación...
20 idiomas,
sí, te digo,
vale, ya.
Que,
no solo a los británicos.
Lo que a mí me gusta
es yo soy
ese
española.
Patriotismo británico que tienen... A los españoles hacemos este ejercicio con Cervantes y no te lo publica nadie.
Ya, o sea, eso es verdad, pero
Cervantes,
porque...
¿A quién le importa la vida?
Bueno, eso es también discutible, hombre.
Que no, que a nosotros no nos gusta lo nuestro.
Que no.
Eso, yo ahí estoy de acuerdo con mi amiga.
Que a nosotros
un
no nos gusta lo nuestro.
Un ejercicio no, para afuera.
Sí,
mira, bueno, pero, para no, pero lo que está diciendo él es como que lo nuestro no interesa afuera, ¿no?
No, que a nosotros no nos interesa.
Mira, ya tienes ahí una idea. Haz un Cervantes tú así a lo Mario Farrell.
Pero inventado.
Inventado.
Y dando saltos de geográficos y
claro,
en el tiempo
tú
cuando
trata de construir,
o sea, yo escribo
su
ese
historia.
Libro. Yo escribo ese libro, no digo yo, alguien escribe ese libro inconexo, con escritura barroca, que no tiene un hilo conductor, que no es capaz de generar ni siquiera capítulos para que por lo menos te detenga de vez en cuando y luego cambie a todo lo que hemos hablado de capítulos de 3 líneas que es una incongruencia total. O sea, o haces una cosa estructurada, una cosa bien. Eso en España vamos, ni autopublicándolo.
¿No le darías oportunidad a esa autora con otra obra?
Ah, yo sí.
¿Ah, sí?
Sí, no tiene nada que ver. O sea, yo entiendo que esto es... A ver...
Tiene varias, ¿eh?
Yo me imagino
un poco... Pero hace obras así, ¿eh?
Sí, pero yo no sé cómo hace
otras. Tiene otras sobre otro personaje también así.
La cuestión es, Joana,
retrato de casada.
Tú imagínate que tú eres una escritora de éxito y le dices al lector, mira, se me ha ocurrido hacer la historia de Shakespeare, como no se sabe mucho, pues hacer una cosa inventa. Y le llevas 100 folios y le dices, venga, relléname hasta 300 y lo publicamos. Eso en España, y con un personaje español. Pues si no sabemos quién es Blas de Lezo.
Pero que no tienes, o sea, información como para concluir así, que tú no sabes si eso pasó así.
Conquistador.
Claro, es que yo no estoy de acuerdo.
Pero
con
Cervantes,
eso
tú tienes una serie de documentos que te pueden permitir hilar una historia, pero hilarla. Pero el ensamblar ahí, o sea, el tirar a la mesa una serie de argumentos, ir cogiéndolos al azar, yo no lo veo. O sea,
pues un
yo
momento,
creo que
un momento.
En España, que no nos interesaría la vida de ese personaje, o sea, te digo, o sea, hay personajes históricos en España de esa época y de épocas posteriores que son la repera a nivel mundial y que no conocemos. Uno de los casos más claros es el de Blas de Lezo. Es la bomba. Es la bomba y nadie sabe quién es.
Pues mira, ya sabe, mira, ya tienes ahí un propósito de 2005.
Pero a ver, un momento. Está considerada la mejor novela de 2021 según el Diario del País en España.
Sí, que sí.
Y además ha ganado el Premio Nacional de la Crítica para Lengua Extranjera, otorgado por la Asociación Española de Críticos Literarios. Sí, en abril de 2022.
Hamnet.
Pero Damián dice que es una ponzoña.
No, yo no digo que es una ponzoña. Yo digo que a mí
es inconexo,
no
está mal
gustado.
Escrito.
No me ha gustado la estructura.
A mí me parece
no
bien que no la haya
los
gustado.
Cambios.
Es que
a mí también y me encanta. Que
Lapislázuli. Plañideras. Papando,
Ay,
colige, plañidera. Límpido, odre, falquitrera. Madre mía.
Faltriquera. Claro, pero si tú.
Carriola.
Pero que son palabras que en este caso allí no se llama faltriquera.
Pero tú
que
sabías
algo
esta
parecido.
Novela está traducida.
Sí, pero
igual tratan de contextualizarla para nuestro idioma,
que,
¿sabes? Es un vocabulario
bolsito
muy.
Debajo del mandil.
Venga ya, Damián, por favor.
El delantal.
A mí me parece que tiene un vocabulario muy apropiado para la época en la que se transcurre la historia.
Delantal.
Faltriquera, esa no la conozco, pon esa. O sea, me lo imagino.
Madre mía.
Un pudre de
vale.
Venga, vamos a cerrar.
Sobran, hay expresiones
no
que sobran.
A ver,
pero
vamos.
Eso puede ser el trabajo,
ni Alandero.
Vamos a cerrar. No hablamos nada ni del hermano de Agnes ni de Susana, la hija mayor de Agnes, que a mí Susana me enamora de ella, ni de la abuela, que es tan ruda y luego entiende también a Agnes. Esos personajes tan bien hilados que parecen que son mala gente y luego...
¿No? Hombre, a ver, la abuela es necesaria para forjar el carácter de Agnes, está claro.
Pero no
es
lo veis muy animal,
historia,
¿no veis todo el rato el instinto animal y primitivo del ser humano? Por ejemplo, la abuela, tan ruda, pero luego la entiende porque ha pasado por la misma situación. Los dos hermanos gemelos, cómo se sincronizan
y
de esa manera. La hermana
pero
Susana...
Eso ya pasaba en Falcón, ¿crees?
¿Eh?
Que eso ya pasaba en Falcón, ¿crees?
Que lo está contando súper bonito María.
Que sí, pero sí.
No le tires por borda lo que está diciendo.
No estoy tirando por la borda.
Mira, tú hoy vas a hacer que nadie lo quiera leer, pero María está haciendo que lo quiera leer mucha gente.
Yo a la gente que venga a la biblioteca...
Pues pueden hacer caso a quien consideren. Yo personalmente, si tenéis otra cosa mejor que hacer... hacerla.
Pues yo les voy a decir...
A mí me parece una experiencia lectora...
distinta.
Para los amantes de la literatura diferente y de calidad.
No, y para que le cueste... A mí me cuesta leer este tipo de libros. Soy muy lectora comercial. Y a mí me gusta salirme de... ¿Sabes? Me gusta mucho leer Arturo Pérez Reverte, ¿sabes? Pero me gusta salirme de esto, es que te hace crecer, dices, guala. Yo cuando terminé el libro dije, pues ya soy un poquito más lista.
Me encanta que digas eso, María.
Pero lo que está bonito es que hagas esa reflexión en voz alta, porque muchas veces no somos capaces de reconocer
de admitir,
oye, me ha costado leerlo, porque no porque no tengas una conexión con el autor, con la escritura, con un personaje, sino por cómo está escrito. Muchas veces a lo mejor no es el momento, eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero por la dificultad del libro, es decir,
claro.
He conseguido terminar, yo me siento orgullosa,
María,
de haber conseguido terminar Hamnet.
¿Cómo son
y es verdad
los
que te
ahora?
Enfrentas a otras novelas con otro foco.
Claro, es claro. Que ¿cómo son los libros ahora? Rápidos, capítulos muy cortos, muy bien diferenciados, una trama principal y da igual que sea una historia de amor, que una novela negra, que una novela intimista. Pues los libros distintos son estos, que dices, pero ¿dónde coño acaba? Perdón, ¿dónde acaba el capítulo? ¿Dónde acaba el capítulo? Y
no,
ahí
pero
es
¿dónde acaba el capítulo? pero
ya
no
solo por,
o sea,
eso.
Pero ¿dónde me han puesto aquí a los personajes que hace dos segundos estaban nadando en un lago y ahora están encima de una montaña?
Porque no,
pero
es importante dónde nades.
Allí también en el cine.
También.
¿Pero?
Que son elipsis, eso lo hay también en el cine.
Pero que no, o sea, está, o sea, siguiendo una misma conversación, los personajes salen del agua y acaban en la montaña en dos frases y están hablando de lo mismo. O sea, no es que tú lo quites de un lado y lo pongas en otro. No
pasa
eso.
Es que ha pasado mientras han salido del agua y han llegado a la montaña. Al final, para mí, o al menos es claro, esto es una opinión personal.
Joana, te voy a poner un ejemplo. Tú estás bañándote, sales del lago y dices, uff, qué frío hace. Y dice la otra persona, sí, es que es verdad, aquí encima de la montaña, en la cima de la montaña hace un frío terrible. Y dices, perdona.
O sea, vale,
es que me estás contando,
te voy a tirar,
que estabas en primavera y en un lago y ahora está
con... Vale, vamos a cerrar, pero le voy a tirar su argumento. Hay un momento dado en que el niño Hamnet ve al médico y entonces él no en el libro no te dice que ve al médico, ve a un pájaro como la muerte, ve como la muerte y dice, uy, uy, qué miedo, no abréis a esto. Y entonces realmente es el médico que lleva puesto como un casco o una máscara de aquella época para evitar la peste. A mí eso, y además lo tuve que leer tres o cuatro veces porque digo, ya, no sé. Pero a mí eso no me hace ser incongruente, sino todo lo contrario.
No, porque eso está hilado.
Es que si te provoca
eso tiene una explicación
algo
real.
Pues claro.
Claro, y me la explica.
Menuda misión del libro. Que a te ver, provoca una, el sentir
y
algo.
Es una novela muy reflexiva. Te invita también a reflexionar mucho, sí, sobre mucho, sobre situaciones muy cotidianas que te puede... Que no estamos libres. Que como leíamos en el fragmento de la reseña... damos por hecho que nuestros hijos van a vivir siempre y a lo mejor no es así.
Que sí, que ostras, el dolor
ya que
lo dibuja
tú te tengas
bien.
Que joder, que si lo dibuja bien,
esta reseña la vamos a colgar.
Que Lorena está pidiendo la palabra o qué,
hablando de reflexión.
No, yo os iba a meter un poquito de prisa por aquello de llevar
claro, es que ya me está indicando vale, hablando de reflexión, seguro que quieres cerrar este especial que te cuentas.
No quiero reflexión. Pero me estás obligando
que sí.
No nos da. Recomendación rápida,
venga,
María. Tenemos tiempo, ¿no?
Creo que ya para el siguiente, no pasa nada.
Sí, venga.
Guardamos las recomendaciones,
sí,
y
la
también
guardamos.
Traíamos recomendaciones, venga. Bueno, pues nada, que al año nuevo y a la vida en general, por encima de todo, yo le pido salud para todos, para nosotros, los nuestros. Pero también deseo que no me falten libros por disfrutar ni amigos con quienes compartir lo que leo, porque esto mejora la empatía y el respeto. Y como decía Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. Y si todos fuéramos capaces de hacer esto, dejaríamos de anhelar la paz en el mundo.
Y con esta reflexión cerramos nuestro especial ¿Qué te cuentas? Del Club de la Radio y así también nuestro guijuelo de Navidad de este jueves 2 de enero de 2025. Mañana viernes regresamos a partir de las 12 aquí al 107.4. ¡Gracias!